A continuación presentamos La Justicia de la Mano con el Pueblo.
Un programa de orientación jurídica, educativo, dirigido a estudiantes, profesionales del derecho y a todo el que requiera una orientación jurídica. Moderado por los doctores Milagro Zapata y Jesús Nazaret García.
Un minuto en La Justicia de la Mano con el Pueblo.
Amigos y amigas, muy buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa La Justicia de la Mano con el Pueblo.
Un programa de orientación jurídica y educativo dirigido a estudiantes y profesionales del derecho y toda persona que requiera los servicios de un abogado. Desde cualquier parte del país, síguenos o te puedes comunicar con nosotros.
Reciban el saludo cordial desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura del ministro Ernesto Villegas.
En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Peñian, que la semana pasada estuvo de cumpleaños. Felicitaciones, un saludo cordial.
Nuevamente a la licenciada viceministra Mari Peñian. Bajo la producción del doctor Jesús Nazaret García, 11.405.
Asistente de producción, Jean-Marie Arrieschi.
Operador técnico, Manuel Herrera.
Frente que a los micrófonos estaremos acompañándoles en el día de hoy como invitada la doctora Elizabeth Navarro. Bienvenida, doctora.
Gracias a ustedes por invitarme nuevamente.
Ajá, y el doctor Jesús Nazaret García.
Y la encantadora Milagros Zapata.
Gracias. Muchas gracias por ese
piropo. La polifacética.
Y bueno, llegamos a ustedes a nombre del escritorio jurídico Zapata García y Asociados, asesoría jurídica en general, teléfono 0414-911-6756 y 0412-610-0455.
Bueno, mis amigos, nos pueden contactar a través de nuestros números telefónicos desde cualquier parte del país. Hoy estaremos tratando el tema, doctora.
La violencia de género en Venezuela.
Y con una experta, especialista en este tipo de materia, como es la doctora Elizabeth Navarro, conocida pues y con una amplia experiencia.
Sí, señor, con una amplia, ¿verdad, doctora? Amplia trayectoria en el ámbito, en el mundo jurídico. Bueno, ya en Alba Ciudad son las 10:03.
Recordándoles, mis amigos, que nos están sintonizando en Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, en Ullapari, una emisora de allá 101.F del amigo Oscar Barreto, en Caicara del Orinoco, muy pronto en Puerto Ayacucho y también en San Fernando de Apure, al igual que en San Cristóbal y Barinas. Saludo para todos estos buenos amigos que nos sintonizan en estas ciudades sumamente importante en el estado Barinas, en Socopó, municipio Antonio José de Sucre. Saludo cordial para todos nuestros amigos en sintonía, como siempre, de nuestro programa La Justicia de la Mano con el Pueblo. Recordándoles que el escritorio jurídico Zapata García y Asociados está ubicado conjuntamente con La Justicia de la Mano con el Pueblo en el edificio 10, piso 1, oficina 118, aquí de Gradillas a Sociedad, en Caracas. Para cualquier consulta, asesoría, completamente estamos a la orden, gratis. Así que aprovechen, mis amigos, porque tenemos hoy un tema sumamente importante. Se pueden contactar a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros números telefónicos. Pueden plantear cualquier pregunta en nuestro programa La Justicia de la Mano con el Pueblo.
Bueno, así llegamos ya a las 10:04 en el día de hoy, dándole inicio a nuestro programa, hoy martes 5 de marzo del año 2024. También pueden comunicarse aquí a nuestros estudios a los números telefónicos 0212-481-5408 y 481-9863. En Alba Ciudad, 96.3 FM, son las 10:05.
Escuchemos entonces a La Dimensión Latina con este maravilloso tema de los 80, que sonó mucho, que lleva por título, doctora.
Quisqueya.
Quisqueya, tierra querida. En Alba Ciudad, presentándoles La Justicia de la Mano con el Pueblo.
Desde Caracas, Venezuela. En Alba Ciudad, 96.3 FM, son las 10 y 10 minutos. Bueno, vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy, la violencia de género en Venezuela, dando un concepto general de lo que es violencia de género. La violencia de género es cualquier acto que perjudique a una persona, basado en las diferencias de género entre hombres y mujeres. Comprende los actos que tienen como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como las amenazas de tales actos, la coacción y otras privaciones de libertad. Doctora Elizabeth Navarro, nuevamente buenos días y vamos a comenzar con nuestro tema.
Buenos días, gracias nuevamente por la invitación. Es importante este tema del día de hoy, ya que el viernes 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, con ocasión y en homenaje a aquellas obreras textiles que en 1857 demandaron por sus derechos laborales. Mujeres que lamentablemente fallecieron en esa, en esa promulgación por sus derechos. La violencia de género viene desde la familia por una, digamos así, por educación, porque es un patrón que conlleva, que va trayendo generación en generación, pero la misma puede cambiar cuando uno decide cambiar ese patrón. Cuando los niños crecen en violencia, que son maltratados, sobre todo las niñas, son víctimas de esta violencia, muchas veces psicológica, física, que son maltratadas por sus padres o cuidadores. Ellos, para ellos es una cuestión de educación, pero cuando llegan a ser gente adulta, pues siguen con ese maltrato, con ese patrón, igual que la sociedad machista. Los hombres se acostumbran a que ellos son los que mandan y las mujeres son las que obedecen.
Así es, claro, nosotras mismas de generación en generación hemos como que dice contribuido con el machismo.
Y también se ve la violencia en los hombres, pero los hombres son los menos que denuncian estos hechos, a menos que sean graves, ¿verdad? Por lo menos la primera ley de violencia sobre la familia protegía al hombre, protegía a los integrantes del núcleo familiar, cosa que después cambió con las siguientes reformas. Pero sí hay, yo creo que igual número de hombres que son maltratados por las mujeres y no se denuncia como tal.
Sí, hay muchos hombres en la actualidad. Se está viendo que a veces pues la mujer abusa de esta ley por cuestiones de celo, venganza. Entonces denuncian por denunciar y el hombre va y lo privan de libertad, porque muchas veces lo acusan de violación y no ha cometido tal violación, es inocente, totalmente inocente, pero bueno, la mujer para vengarse lo acusa. Entonces es importante hacer un llamado a todas las autoridades que investigan, pues que se vea claramente si el hombre de verdad cometió este delito de violación o no.
La misma ley prevé en el artículo 89 la responsabilidad del funcionario con respecto a eso. Es importante, sobre todo en lo que es violación, las horas, máximo 72 horas. Y se debe recabar todos los elementos que conllevan a esclarecer esta violación, todos los elementos que se pueden llevar para la investigación, el examen médico, el examen psicológico, que es importante, y la atención a la víctima, el señalamiento del presunto autor de la violación. Pero los receptores de la denuncia tienen que tener esa agilidad para llevar ese recaudo lo más pronto posible para esclarecer los hechos y llevarlos al Ministerio Público.
Son las 10:14, presentándose la justicia de la mano con el pueblo. Mira, doctora, nos envían nos están pidiendo que de un ejemplo de qué es la violencia de género. Yo, por ejemplo, puedo decir que las amenazas, la corrección, la manipulación, la violencia de pareja, la violencia sexual, el matrimonio infantil, la mutilación genital femenina y los supuestos crímenes de honor. Creo yo que son también formas de violencia de género.
La principal es la violencia psicológica. Esa es la principal. Y esa conlleva a las demás. Pero bueno, se inicia, la violencia de género se inicia con la violencia psicológica, el maltrato psicológico. Sobre todo cuando las parejas se separan. Si me dejas, no te voy a mantener.
Sí.
Eso es también una violencia. Pero inicialmente es la violencia psicológica.
Sí, la violencia psicológica es a veces hasta, si se quiere, más fuerte que la física, ¿no? Porque solamente baja la autoestima de la mujer. Eso ya hay violencia psicológica. El hecho de que le digan, es que cualquier cosita que parezca como de repente, oye, qué absurdo, por esto hay violencia, que te digan, ay, pero amaneciste horrible
sí,
hoy.
Sí, pero, o sea,
pero doctora, ¿cuál es la principal causa de violencia en sí? Aparte de la psicológica, tiene que haber otra que también afecta, pues, a la mujer o al hombre también.
Pero como está diciendo la doctora, el solo hecho de que te digan hoy amaneciste fea, ya es violencia.
Es violencia.
Ya es violencia. Fíjense que en la ley, en su artículo 53, quien mediante tratos humillantes y vejatorios, ofensa, aislamiento, vigilancia permanente, los celópatas, comparaciones destructiva o amenaza genérica constante, atente contra la estabilidad emocional o psíquica de la mujer, será sancionada con prisión de 6 a 18 meses. A veces cuando el marido dice, como que estás engordando, eso es violencia psicológica.
Claro, y cuando la mujer cuando trata al hombre, que lo mira mal.
Igual.
Bienvenida a la doctora Esquivel Quintero.
Está llegando la doctora Esquivel Quintero.
Buenos días a todos.
Aquí estamos, doctora, hablando del tema tan importante.
Gracias
que hemos tratado en otras oportunidades, como es la violencia de género. También, bueno, excelente tema, puesto que también con la pandemia, cuando hubo la pandemia, hubo mucha violencia contra la mujer.
Bueno, pero como aquí hay tres mujeres, entonces yo le cedo el micrófono a la doctora Esquivel.
No, es que a usted le vamos a hacer una pregunta para medir lo que llaman entonces aquí el machistómetro. Sí, esto fue
si los caballeros pasan la prueba.
Vamos a ver, aquí hay dos caballeros, aquí está Manuelito y está el doctor Jesús. Gracias. Jesús Nazaret García. Vamos a ver si pasa la prueba. O lo llevamos para allá para la fiscalía, no creo. Manuelito es muy cariñoso y Jesús también.
Sí, lo contrario.
Sí, bueno, doctora Esquivel, qué bueno, bienvenida entonces aquí. Bueno, ¿qué podría comentarnos acerca de la violencia de género?
Sí, bueno, este es un tema súper importante. En relación a ello, recuerden que la violencia comienza en las casas. Y como consecuencia de ello, hay niños, niñas y adolescentes también afectados por esta violencia intrafamiliar. Entonces es importante que la madre, que es objeto de violencia, haga la denuncia respectiva. Uh-huh. Porque no es solamente la violencia contra la mujer, sino esta se convierte en violencia intrafamiliar, donde todos los que integran ese núcleo familiar se ven afectados por el tipo de violencia que ocurra en ese momento. La doctora me imagino que va también a clasificar los tipos de violencia, violencia patrimonial, violencia psicológica, y cómo denunciar, pues cómo hacer ese tipo de denuncias y que de verdad el Ministerio Público las tome. Yo creo que hay que formar muy bien a los funcionarios públicos que se encargan en este momento de tomar ese tipo de denuncias. Porque cuando una mujer se levanta, se para de su cama y va efectivamente a una institución pública a que le tomen la denuncia, es porque algo está pasando. Entonces vamos a verificar cuáles son los supuestos para que efectivamente ese funcionario pueda tomar la denuncia. Y siempre estar pendiente de que esos niños, niñas y adolescentes estén protegidos, uh-huh, para que no exista hechos violentos que se conviertan en hechos punibles como lo es el trato cruel.
Sí. Uh-huh. Por lo menos la doctora estaba diciendo algo, hizo colación en el tiempo de pandemia, es verdad. El incremento de la violencia de género fue muchísimo, muy alto. Pero ¿por qué fue el motivo de eso? Cuando nosotros trabajamos, lamentablemente, uno sale temprano a la casa y tanto la esposa como el esposo también se ven en la noche. Uh-huh. En la pandemia tuvimos que convivir las 24 horas del día, uh-huh, y ahí tú te das cuenta que la pareja con que tú te casaste no era. Uh-huh. Ahí es donde empieza el conflicto. Uh-huh. Aunado a la situación pandemia, bueno, después de eso, la demanda de divorcio fueron altísimas. Y era eso, sobre todo las mujeres decían, mire, es que mi esposo nunca hubo violencia, nunca hubo violencia psicológica, claro, porque no nos se veían, uh-huh, no interactuaban, los mismos niños no interactuaban con sus padres, uh-huh, y llegó un momento que se colapsó.
Claro.
Pero la violencia no solamente, si es contra el esposo y la esposa, así sean los niños excluidos de esa violencia, pero ellos, uh-huh, oyen, ellos, uh-huh, ven. y ellos sufren con ese maltrato psicológico. Y estamos criando niños ya con problemas de autoestima.
Es importante destacar igualmente que en materia de protección, los jueces, los funcionarios que están a cargo de dictar medidas y de dictar sentencias, sabemos que no podemos mezclar la materia de violencia contra la mujer con la materia de niños, niñas y adolescentes, porque son materias totalmente diferentes, sí. Se llevan por procedimientos diferentes. Pero si en un expediente yo, como sentenciador, voy a revisar y veo que hay un expediente de violencia contra la mujer, mira, allí hay un indicio de que yo debo proteger a ese niño, niña o adolescente. Entonces, pienso que no debemos, por supuesto, mezclar las dos materias, pero sí es un indicio necesario para que el juez de protección, buscando la verdad real sobre los hechos, como lo dice la sentencia del magistrado Juan Rafael Perdomo, de muchísimos años atrás, el juez debe buscar la verdad real de los hechos.
Es correcto.
Entonces, muchas veces el juez de protección descarta esa denuncia que esa mujer aguerrida se levantó de su cama, fue al funcionario público, tuvo que demostrar que efectivamente hay violencia. Entonces, es como un llamado para que también puedan, ¿verdad?, ver este tipo de violencia, porque es violencia intrafamiliar. No es solamente violencia contra la mujer. Ya cuando estamos en el núcleo de la familia, es importante que se pueda verificar esos supuestos y que sean protegidos esos niños, niñas o adolescentes, porque efectivamente su psiquis está siendo afectada porque están maltratando a su madre, la persona que los ha visto nacer y que nació desde su seno materno. Entonces, ¿a quién no le va a doler que le peguen a una madre,
claro,
no?
Claro.
Nosotros como adultos ya, la madre es lo más importante para la vida de cualquier ser humano. Entonces, vamos a tener un poquito más de sensibilidad humana al momento de nosotros
tomar la,
tomar la denuncia, y efectivamente cuando presentemos este tipo de denuncias en los procedimientos que tengan que ver con niños, niñas, adolescentes, pues que vean que es un indicio, ¿ok? Porque hay muchísimas sentencias de la Sala Constitucional que nos indica que, que a lo mejor no es una prueba que esté allí, que sea para un procedimiento de divorcio, porque las causales son estas, pero sí hay un indicio de que efectivamente hay violencia.
Y la mejor prueba es un examen psicológico para las partes, tanto para la mujer como para el hombre y los niños.
Correcto.
Porque ahí los niños se manifiestan esa agresividad que ellos están recibiendo psicológicamente.
Sí. Y ahí viene también entonces que, porque si yo vi un caso donde el hijo, defendiendo a su madre, pues mató al padre.
Sí, sí, sí.
Porque el padre vino pasado de tragos a agredir a su mamá y él le cayó a puñaladas, agarró un cuchillo a la cocina y ya.
Entonces hay una errada interpretación de la norma y del funcionario cuando se le presenta este tipo de pruebas en el Tribunal de Protección o en cualquier otro tribunal. Estoy hablando Tribunal de Protección porque sabemos que tiene que ver mucho la violencia con los niños, niñas y adolescentes, la violencia
vulnerable
intrafamiliar.
Claro.
Entonces, tenemos que tener un poco más de sensibilidad al momento de que cuando una persona va y nos expone ese tipo de problemáticas, ¿no? Y también ponernos un poquito en el zapato de esa persona.
No, y la misma, por lo menos muchas veces la población a veces te pregunta, doctora, en mi casa, al lado, yo tengo una vecina que el marido la maltrata. Entonces, ella no hace nada. Digo, pero usted puede denunciarlo. Y el vecino, el familiar, el pariente más cercano puede denunciar esos hechos de violencia, porque nos corresponde por ley, está establecido.
Claro,
cualquier
correcto
persona que tenga conocimiento.
Igual que la violencia hacia los niños, niñas, adolescentes,
también.
El trato cruel, es indispensable que la persona que conozca algún hecho de violencia, de violación de derechos humanos de los niños, niñas, adolescentes, debe denunciar.
Así es, claro, nosotros Lo que pasa es que a veces uno dice, a veces quiere ayudar, y a veces la misma mujer dice, no, pero es que, no, es culpa mía. O sea, hay muchas causas, pero sí es bueno que estemos atentos a que si escuchamos alguna cuestión, pues no quede de nuestra parte. Bueno, ya llegamos a las 10 y 26 minutos en Alba Ciudadano, 26.3 FM. Vamos a un corte comercial y luego continuamos con la doctora Elizabeth Navarro, la doctora Jequibel Quintero, el doctor Jesús Nazaret García, que está por allá escondidito porque dice que somos muchas contra él. Y bueno, ya regresamos.
Están en sintonía de su programa La Justicia de la Mano con el Pueblo.
Moderado por los doctores Milagro Zapata y Jesús Nazaret García.
Por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Somos conciencia, somos cultura.
Visita nuestra página web, albaciudad.org.
En Puerto Miranda, municipio Camaguán del estado Guárico, existen algunas construcciones que han adquirido significado fundamental para los colectivos que allí habitan y por ello han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está el Criadero de Caimanes de Puerto Miranda. El Criadero de Caimanes de Puerto Miranda se fundó en el año 1990. Está conformado por un conjunto de instalaciones destinadas a la cría del caimán. Presenta un conjunto de tanquillas elaboradas en concreto de aproximadamente 6 metros de largo por 40 de ancho. 5 caimaneras que ocupan una hectárea de terreno, playas de arena destinada a los ponederos y una incubadora. Para la cría de caimán se realizan sucesivos procedimientos con apoyo de estas instalaciones, hasta transcurridos un año, cuando son liberados los caimanes en los ríos caudalosos. La producción por año es de alrededor de 160 ejemplares, que alcanzan un peso de 5 kilogramos con un metro de tamaño. El Criadero de Caimanes del Agropecuario Puerto Miranda es visitado con frecuencia y su función es preservar la especie. Conocimos el Criadero de Caimanes de Puerto Miranda, patrimonio cultural del estado Guárico, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. 4 de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Oxitocina, hormona del amor. Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. Conéctate.
Están en sintonía de su programa La Justicia de la Mano con el Pueblo.
Moderado por los doctores Milagro Zapata y Jesús Nazaret García.
Por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Somos conciencia, somos cultura. En Alba Ciudad, 96.3 FM, son las 10 y 30 minutos. Bueno, vamos a aprovechar este espacio, esta oportunidad para enviar un saludo a todos los integrantes del coro Amén Santísima Trinidad, allá en la iglesia, la parroquia Santísima Trinidad, del cual la doctora Elizabeth Navarro y mi persona somos integrantes. Queremos enviar un especial saludo a nuestro profesor Jesús López, el excelente profesor de música, que también es amigo de la doctora Esquivel Quintero, que ayer estuvo de cumpleaños. Sí. Bueno, feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, el profesor.
profesor Jesús, que cumpla muchísimos años más. Aquí estamos y deseándole, bueno, que cumpla muchos, muchos, muchos
éxito
años.
Éxito profesional y en vida personal.
Así
que
es.
Dios por acompañarnos. Conceda mucha salud.
Ajá. Entonces vamos a cantarle cumpleaños al profesor Jesús López. Muchas felicidades, profesor Jesús López. También queremos dar un gran saludo que están en sintonía para Yolimar, que está en sintonía del programa, para Alexandra, José,
Corina
y también Lina, que está en este momento en Argentina. Saludos, Lina, desde aquí de Caracas, Venezuela. Igualmente para la señora Luz, bueno, todos los integrantes también queremos enviar un saludo a nuestro sacerdote amigo Edward Becerra Sánchez, igualmente a el padre Aaron Contreras y toda la parroquia de la Santísima Trinidad. Un gran abrazo para todos. Bueno, continuamos con nuestra programación. Creo que tenemos a una persona en línea. Bueno, ¿será que hay problemas de comunicación?
Ajá. Aló, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está, doctora?
¿Cómo está usted? ¿Cómo le va?
Bueno, mi nombre es Kelly Aguilar. Ajá. Ante todo, felicitaciones por este enriquecedor programa de orientación y educación que ustedes están transmitiendo a través de esta emisora. Retomando el tema, ¿verdad? Yo considero que es importante el valor que esa mujer que se ha sido agredida, ¿verdad? Ese valor que ella toma al momento de colocar la denuncia con respecto al agresor. Es tanto lo emocional, ¿verdad? Porque desde el punto de vista emocional debe haberlo pensado mucho para poder tomar esta decisión. Pero también está, si lo miramos desde la perspectiva social, siempre están los prejuicios de que si de repente pueda causarle burla o de repente hayan personas que simplemente le digan, no, hija, por ejemplo, las madres, ¿verdad? Que ya tienen una formación totalmente diferente. Usted lo tiene que aceptar, usted tiene que hacerlo porque ese es su esposo, es su pareja. Y entonces muchas veces por eso se ven simplemente se ven retraídas al momento de que toman una decisión, simplemente la revocan para evitar el que dirán. Pero justamente, ¿verdad? Para eso también existen programas de motivación y autoestima. No sé qué opina usted al respecto.
Existe programa, claro que sí. Y sí, conocemos, de hecho, con muchas mujeres, pues por la formación que tienen, los valores, lo que nos inculcan nuestras madres, de que, bueno, te casaste, tú eres casada por la iglesia, tú no, eso no lo debes hacer, es tu esposo, tú tienes que. Entonces, bueno, la mujer es sumisa. Sí, sí conocemos de varios casos así, pero no por eso, entonces, la mujer debe aguantar maltratos de su pareja. No, igualmente pues tampoco ella debe maltratar a su pareja, o sea, a su esposo o a la persona que tenga como pareja. No es lo conveniente. Entonces, en estos casos, claro, deben acudir cuando hay unos problemas de pareja muy fuertes, acudan a un especialista, en este caso un psicólogo, un terapeuta de pareja que los ayude, porque como dice la doctora Esquivel Quintero, esto es cuestión ya intrafamiliar. De hecho, los niños están siguiendo este ejemplo.
De hecho, primero las mujeres tenemos que reeducarnos. ¿Qué significa eso? Tenemos que salirnos de ese patrón. Como no, sí, me casé por la iglesia, ese es mi esposo, pero él me está haciendo a mí un daño.
Me está haciendo un daño psicológico. Y ahí usted es donde ha dado yo, en si el punto clave con esta palabra, reeducarnos, porque tenemos que soltar esos paradigmas de sociedad que son justamente los que han tenido anclada a la mujer. ¿Sí me escucha?
Sí, lo que pasa es que como hay problemas de comunicación.
De retorno.
Ajá, sí. De retorno.
Ajá. ¿Aquí me escucha mejor? Puedes,
sí, sí, vez. Ahora ajá. Le escucho mejor. Sí,
ah, bueno,
sí.
Me disculpa. Era que yo tenía colocado el altavoz, ¿verdad?
Ajá, sí, y claro.
Y a la vez para poder escuchar la emisora, era eso.
Sí, sí.
Disculpe.
No, hay
bueno,
problema.
Fíjese, usted ha dado justamente en una palabra clave, que es la reeducación. Y muchas mujeres, lo digo porque hago programas dentro de mi comunidad relacionado con lo que tiene que ver esa reeducación en la mujer. Ir soltando esos paradigmas sociales que son los que lo atan, las atan y les impiden salir y dar la cara, porque de repente si va y denuncia, entonces al regresar va a ser peor la golpiza o la agresión, porque
así.
La agresión es tanto física, psicológica, como simplemente verbal.
Exactamente, que hay muchos tipos de violencia en la ley, muchos tipos de violencia, hay varios. Entonces, es bueno, y siempre lo hemos recomendado en programas anteriores y bueno, también entre nuestros vecinos o amigos, de que es importante que tengan esta ley y que la lean tanto los hombres como las mujeres, que lean esta ley y que no teman denunciar, porque es lo que usted decía, hay mujeres que le da temor, porque el hombre dice, si me denuncias, ya vas a ver lo que te va a pasar. Entonces, sí. Claro, imagínese, la mujer por temor, no, ese hombre me puede llegar a matar. O sea, yo mejor no denuncio y me aguanto mi maltrato. Es que solamente con que la decíamos anteriormente, no sé si usted lo escuchó, que está en sintonía, sí. En el programa, que decíamos, solamente con que el hombre le diga a uno, ay, amaneciste horrible hoy, ya está, ya eso es violencia. Claro está, tampoco nos vamos a ir de inmediato, no vamos a denunciarlo porque nos dijo que amanecimos fea, no. Hay que esperar un poquito. Pero de ahí, por eso es que está el ciclo de violencia. El ciclo de violencia, cada vez uno va dejando pasar una cosa, va dejando pasar la otra. Luego viene entonces un empujoncito, un pellico, y de ahí hasta llegar al femicidio.
Sí, es importante destacar que el círculo de la violencia es como una bola de nieve que viene de poquito y poquito, pero luego lo que trae es una gran avalancha. Entonces,
exacto.
Debemos nosotras, ¿verdad?, poner parámetros y decir, no, hasta acá te aguanto tu manera de tratarme, hasta acá te permito que le grites a mis hijos, hasta acá te permito, o sea, hay que poner límites. Cuando colocan los límites, entonces allí pues el círculo de la violencia se va reduciendo. Yo en materia de niños, niñas y adolescentes he tenido que acompañar también a mis clientas en materia de violencia. Entonces yo me pongo en realidad en el zapato esa mujer que es madre, que es mujer, que necesita ser respetada tanto como mujer y como madre, y que está haciendo el esfuerzo de criar a un niño, ¿verdad? De levantar a ese niño, de formarlo. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Ver a esa mujer como la formadora de ese niño, niña, adolescente, que es el futuro de la patria. Entonces, eso es importante destacarlo. Entonces, hay que proteger tanto como a la madre como a ese niño. Porque ya lo hemos dicho en cantidad de veces y a lo mejor suele sonar repetitivo, pero es violencia intrafamiliar.
No,
porque
es necesario que
afecta
sea repetitivo.
Efectivamente la psiquis de ese niño y afecta por supuesto a la madre. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, mucho tacto en el momento de que ese funcionario tome la denuncia. Y si usted que está allí, amigo funcionario, escuchándonos, y a lo mejor se siente que, bueno, que a veces no tiene como las herramientas para estar allí en ese puesto, hay muchos cursos. Miren, en la Defensoría del Pueblo hay diplomados de materia de violencia, en materia de niños, niñas, adolescentes, muchísimas maneras y muchísimas formas para que nosotros nos formemos, para que tengamos mejor una visión de lo que es esta materia tan importante.
Es importante recalcar, cuando se empezó a implementar la ley sobre la violencia de la mujer y la familia, salió una propaganda en que cuando el esposo insultaba, le mandaba flores. Entonces, ella decía, ay, qué bello, si me quiere porque me mandó una flor. Y a la final le mandó fue una corona. Entonces nosotros, las mujeres, no podemos esperar que llegue ese final.
Claro.
Tenemos que tomar conciencia. Cuando hay violencia psicológica, ahí tenemos que sentarnos, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Qué voy a hacer si tenemos hijos? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Porque empieza con eso, violencia psicológica, y después un drama. Entonces, ¿quiénes salen perjudicados? Como dice usted, doctor, los niños, los adolescentes. Y ellos van a tener esa baja estima, y para ellos va a ser ese círculo: si mi mamá lo aceptaba, yo lo acepto, y mi papá lo hizo, yo lo hacía. Tenemos que reeducarnos, y ese es tiene que ser la consigna, reeducarse.
Es así, doctora.
Buscar ayuda.
Y fíjese que tú, cuando vas a los antecedentes y le preguntas a esa mujer, tu mamá fue objeto de violencia, te dice que sí, porque lo vio en la casa, entonces ella lo repite, y de generación en generación van repitiendo un cuadro generacional de violencia, ¿no? Entonces es importante que pongamos, ¿verdad? Parámetros, límites, y que esa historia no la repitamos de nuevo. Entonces allí es que está la formación. Vamos a formarnos, vamos a educarnos, pero también el funcionario que está allí en esa silla
también tiene que cambiar su mentalidad.
Sensibilícese. Vamos a sensibilizarnos, ¿ok? No son todos, pero sí una gran mayoría, porque como te digo, yo acompaño a los que vienen en materia de niños, niñas, adolescentes a violencia con veo con preocupación que no son tomadas las denuncias en el momento adecuado.
Y ellos tienen una responsabilidad como funcionarios al tomar eso.
Deben de tomarla. Deben de tomarla.
La misma ley, en su artículo 89, establece la responsabilidad de los funcionarios. Correcto. Por omisión.
Por omisión. Igual que en maltrato hacia el niño, niña, adolescente, también hay un artículo que es la omisión. La omisión de haber tomado, o la omisión de
haber
denunciado.
Y practicar las pruebas pertinentes.
Bueno, ya llegamos a las 10:43 en Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, vamos a escuchar otro tema musical, y vamos a hablar luego que regresemos algo un poco sobre la violencia sexual.
Únicamente tú eres el todo de mi ser, porque al faltarme tu querer, me muero de inquietud. Sabes que para mí no hay otro amor como tu amor, ni nada igual a la pasión que siento yo por ti. De mi amor la preferida, eres única en mi vida, no más tú. Tú eres alma de mi alma, la que perturba la calma y la inquietud. Ven, que la dicha nos espera, mas no tornes en quimera esta ilusión. Ven y juntemos nuestras vidas para que vivan unidas en un solo corazón. Thank you. nos espera, mas no tornes en quimera esta ilusión. Ven y juntemos nuestras vidas para que vivan unidas en un solo corazón.
Continuamos aquí
en vivo
en Alba Ciudad 96.3 FM, son las 10:45. Decía doctora Esquivel.
Sí, estamos aquí el día de hoy hablando un poco sobre violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces es importante que efectivamente, pues la doctora acá, nuestra especialista en materia de violencia, ahorita, en este momento, nos va a tocar un tema súper importante, como es también la violencia sexual, ¿no?
Así es. Esto es muy importante porque a veces nosotros, por los desconocimientos, cuando no queremos tener relaciones, el esposo nos obliga. Dijo, no, pero tú eres mi mujer, ¿no? El hecho que yo sea tu mujer, yo no soy de tu propiedad. Y si en ese momento yo no tengo ganas, yo no quiero, entonces tú no me puedes obligar. Entonces, nosotros tenemos derecho a escoger cuándo, cómo y con quién. No es estoy a la disponibilidad tuya porque yo soy un objeto tuyo. No, las mujeres tenemos que tener claro. Si yo no quiero tener un acceso sexual con mi esposo o con mi novio o con cualquier, como dirían ahora, con los amigos con derecho, pues sencillamente esa persona tiene que respetar mi derecho de que yo en ese momento no quiero tener un acceso sexual o que tú me toques, porque ese es otro, un manoseo, eso es violencia sexual, ¿verdad? Que de repente te agarren, ay, qué bonita estás, y te agarra una parte, la parte de atrás, te agarran un seno, no, eso es violencia sexual, y nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que respetar, tenemos que aprender. ¿Cómo aprendemos? Leyendo la ley, ¿verdad? ¿Dónde estoy yo cometiendo o dónde estoy dando yo pies para que a mí se me violen mis derechos como mujer, ¿verdad? Y ahí se deriva, cuando hay violencia psicológica, se derivan todas las demás y llegamos a violencia sexual, acoso sexual en los trabajos. También existe que se te plantea la posibilidad de un trabajo, de un empleo, pero si tú tienes acceso carnal con esa persona, por precisamente por grado de superioridad, porque tiene un rango en que pueda ayudarte en eso, y las mujeres, lamentablemente, por cuestiones de trabajo, pues acceden a eso. Eso es violencia sexual.
Por eso, o sea, claro, este tema es sumamente largo. Tendríamos que hacer varios programas dedicados a la violencia de género, porque, como decíamos al inicio, también hay violencia de la mujer hacia el hombre, y muchas veces el hombre, precisamente por su machismo, no se atreve a denunciar, y la mujer maltrata. Hay muchas mujeres maltratadoras de los hombres, y de hecho hay muchos privados de libertad, bueno, porque simple capricho de una mujer. Entonces eso también tienen que revisarlo los funcionarios, eso lo dijimos anteriormente. Bueno, vamos a aprovechar aquí a hacerle una pregunta al doctor Jesús Nazaret García, que está por allá rinconadito, porque dice que las mujeres lo tenemos por allá rinconadito. Vamos a hacer aquí una encuesta brevemente, porque ya son las 10:50 en Radio Alma Ciudad 96.3. Bueno, doctor Jesús, la pregunta, ¿crees que las tareas domésticas son obligación de la mujer?
No.
¿Por qué?
Porque el hombre también tiene que apoyar, ayudar en el hogar, en la casa. Es sumamente importante el apoyo.
Ay, que diga lo contrario, ¿verdad? No puede decir lo contrario en este momento. ¿Crees que los hombres no deben llorar?
Algunos lloran.
Pero entonces...
¿Pero cree o no cree?
Bueno, yo creo que algunos hombres lloran.
Yo pienso que el hombre, pues, que no, porque claro, no puede llorar. ¿Por qué no puede un hombre expresar sus sentimientos?
Eso es algo machista, porque las mujeres, los hombres, los padres educan a los hijos, no llores, que ustedes, Usted es un niño, los hombres no lloran.
Los
¿no?
machos, el macho no llora.
Ahí es donde hay
macho
falta
que
de sensibilidad.
No llora.
No llora. Y los hombres son sensibles porque son seres humanos.
Son seres humanos, ¿cómo no van a llorar? Ajá, vamos a ver si aquí hay otra pregunta, doctor. ¿Piensa que el hombre tiene menos responsabilidad con los hijos cuando se separan?
No, tiene que tener responsabilidad. Así estén separados.
Exactamente, el hombre siempre nunca va a dejar de tener la responsabilidad ante sus hijos, porque ese es otro detalle, que por eso le digo que tendríamos que hacer otro programa dedicado solamente a la materia violencia de género, porque es muy extenso, la ley es larga.
Y esa parte es importante.
Es importantísimo, ¿a dónde ir a denunciar? Bueno, ya tendremos otro próximo programa donde diríamos a dónde ir para... colocar una denuncia de violencia si en verdad ese hombre es un maltratador.
En este momento me hiciste recordar, ayer casualmente venía yo por el centro y una señora estaba reclamándole a Alex. Dice, yo no solamente te estoy pidiendo sino que compres el mercado, no estás pagando apartamento, no estás pagando luz, no estás pagando. Digo, ¿hasta qué punto una mujer tiene que reclamarle al hombre sus derechos, que tiene que hacer el mercado o tiene que mantener, contribuir con la alimentación de sus hijos? Porque el hombre estila que si se divorcia, se divorcia de los hijos. No, es una responsabilidad,
sí,
del hombre.
Por eso es que yo afirmo que la violencia de género va de la mano con la materia de niños, sí, niñas, sí, y adolescentes. Sí. Por eso es que efectivamente el funcionario, tanto en materia de violencia como en materia de niños, niñas, adolescentes, debe sensibilizarse, porque no escapa una cosa de la otra.
Y usted ha visto, doctora, me supongo que usted ha visto bastantes casos que los hombres dicen, no, yo no tengo con qué mantenerlo. Ajá, ¿y cómo vives tú?
Bueno, hay que demandar por obligación de manutención, porque la obligación de manutención es un derecho humano fundamental. Entonces, podremos hacer nuevamente otro programa, doctora.
Sí, 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 vamos a ver si para continuar y así vamos, porque esa responsabilidad, obligación de manutención, nunca va, el hombre nunca se puede desentender de la obligación de manutención. La responsabilidad de crianza es de ambos.
Bueno, y aquí seguimos en Alba Ciudad 96.3 FM.
Así es. Ya llegamos a las 10:53 minutos, ya prácticamente finalizando nuestro programa por el día de hoy. Vamos a ver, hemos recibido llamadas y mensajes de que repitamos, no el programa de hoy, sino que sigamos con el tema, puesto que quedaron muchas incógnitas de dónde ir a denunciar, cómo hacer la denuncia y toda una cantidad de interrogantes que tiene nuestro radioescucha. Vamos a estudiar la posibilidad, le decimos aquí al productor del programa y bueno, vamos a ver qué podemos hacer para el próximo martes. Ya las 10:54 minutos, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. La justicia de la mano con el pueblo. Recuerden que es un programa de formación educativa y orientación jurídica de interés para profesionales del derecho, estudiantes y toda persona que necesite una orientación jurídica. Estuvimos acompañándoles hasta este momento desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Peñán. Asistente de producción, Yemari Arrieche. Operador técnico, Manuel Herrera. Bajo la producción del doctor Jesús Nazaret García. Y frente a los micrófonos, quienes tuvimos el inmenso placer de hablar para ustedes, el doctor Jesús Nazaret García, la doctora Jaizquivel Quintero Aranguren y la doctora Milagro Zapata Navas, dándole de nuevo muchas gracias, doctora Elizabeth Navarro, por estar nuevamente con nosotras o con nosotros aquí en nuestros estudios. Y bueno, vamos a programar a ver si el próximo martes continuamos con este tema a petición de los radioescuchas.
Gracias a ustedes por esta nueva oportunidad y por compartir con
muchísimas
Alba
gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en este programa formativo y de mucha polémica.
Recuerden que llegamos a ustedes a nombre del escritorio jurídico Zapata García y Asociados, asesorías jurídicas en general, teléfono 0414-911-6756 y 0412-610-0455. En Alba Ciudad 96.3 FM son las 10 y 56 minutos. Recuerden que tenemos que seguir respetando las normas de bioseguridad establecidas por el Ejecutivo Nacional. Sigamos cuidándonos, hay un virus fuerte en el ambiente y algo del COVID-19. En Alba Ciudad 96.3 FM son las 10 y 56 minutos. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. Bendiciones para todos y hasta nuestro próximo programa.
Hasta aquí, la justicia de la mano con el pueblo.
Moderado por los doctores Milagro Zapata y Jesús Nazaret García.
Por Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.